Radio Martí presenta Venezuela en crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola amigos de Radio Martí, gracias en particular a las personas que nos escuchan en la isla de Cuba. El objetivo fundamental de nosotros es llegar a ustedes y llevarles la información de lo que está ocurriendo en Venezuela y esta profunda crisis. No pierdo más tiempo y presento a mis invitados en el día de hoy para hablarles de lo que ha venido pasando en las últimas horas, en los últimos días. José Antonio Colina, militar, gracias por acompañarnos nuevamente. Carmen Capriles, representante de la Coalición Internacional por Venezuela, y Freddy Solórzano, exdiputado, también trabajando desde el exilio para la recuperación de la libertad en Venezuela. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. México ha desmantelado una red importante que exportaba alimentos de baja calidad con sobreprecio al gobierno bolivariano. Nos hemos dado cuenta, el mundo entero, ahí tú lo decías antes de entrar al programa, hay cero tolerancia a las irregularidades que están cometiendo estas personas que han vivido con el dinero robado mientras el pueblo se está muriendo de hambre.
Bueno, lo que ha hecho México es lo que le ha venido haciendo España, lo que ha venido haciendo los Estados Unidos, y es lo que deben hacer todos los países del mundo donde estos elementos que se han robado el dinero de los venezolanos se han descubierto. Deben ser encarcelados, deben ser sometidos al escarnio público de forma tal que no tenga dónde esconderse. Ya hemos visto el caso de Nervis Villalobos en España, el caso de Alejandro Andrade en los Estados Unidos, el caso de Francisco Combín en Estados Unidos, ahora esta investigación que está haciendo México, y creo que el mensaje es muy claro: cero tolerancia para los corruptos, cero tolerancia para los bolivurgueses, cero tolerancia para los quebrados de derechos humanos, de manera tal que no tengan dónde esconderse.
Carmen, esa tolerancia que tuvimos durante 20 años, y lo conversamos incluso fuera del aire, es lo que nos ha llevado a esta ruina del país, que veíamos que la gente se enriquecía, que la corrupción era en todos los partidos políticos, en todas las áreas, y al final nos arruinaron. No es solo responsabilidad del régimen, sino hubo mucha colaboración de parte de personajes que debieron estar del otro lado de la historia, del otro lado de la calle.
Sí, yo pienso que a lo largo de todos estos años, debido a tanta corrupción, le dieron el piso al régimen que actualmente nos está consumiendo totalmente el país. Y considero que de verdad, y apoyo lo que está diciendo el señor Colina, en que tienen que ser cero tolerancia a toda esta gente que de una manera u otra ha participado en esta grandísima corrupción.
Ahora, Freddy Solórzano, te pregunto, porque hemos visto también una movida importante a nivel de los Estados Unidos, se anuncian nuevas sanciones, se ve en España una posición, a pesar de que no la podemos entender ahorita, del gobierno socialista Pedro Sánchez, tratando de evitar nuevas sanciones de la Unión Europea hacia Venezuela, pero vimos lo de Nervis Villalobos, una persona que estaba presa, ha sido detenida, ha sido desmantelado, incluso confiscadas propiedades que han sido producto de toda la corruptela venezolana.
Demasiado. A mí me da grima cuando sale en la prensa a la luz pública donde un venezolano vinculado al gobierno, al régimen, tiene 10 apartamentos en las torres estas de allá del país
en España.
No, en el país árabe.
Ajá.
En Dubái. Me disculpa. 10 apartamentos, 10 oficinas, perdón. Oye, eso da grima. ¿Cómo han robado a esta gente? Por eso es que yo estoy de acuerdo con Colina. Mira, y quiero aprovechar el espacio, ya, a pesar de que tenemos pocos momentos. Aquí Colina ha hecho un buen trabajo. Y tiene ya más de 10 años, 15 años eso. Pero lo han dejado solo los otros dirigentes y líderes. Aquí hay que hacer, yo por lo menos, yo detrás del vaquiano, aunque ande perdido, yo quiero públicamente decir que tenemos que sumarnos al trabajo que viene haciendo Colina. Desde todos los puntos de vista, porque lo que queremos es el mismo fin, salir del régimen. Eso sí, cero tolerancia. Yo por lo menos, yo fui formado en Acción Democrática, pero en esa formación donde la gente proba de Acción Democrática, que le costaba cometer un error.
Porque
bueno,
que
por decirte, Octavio Lepage, Carlos Canache Mata, gente seria. Bueno, y la época más atrás, Rómulo Betancurro, Rómulo Gallego, Raúl Leoni, gente seria.
¿Quiénes son los no serios que han robado, que los vemos por ahí tratando de hacer lobby la situación?
A mí me preocupa que, y eso se ha perdido, por eso que el señor Henry Ramos no levanta Acción Democrática, y por eso es que la democracia en Venezuela se ha resquebrajado, porque los partidos serios los han tomado gente desvinculada a la ética, a lo moral, a la buena conducta, y por eso es que aquí en el exilio nos está costando también, porque allá hay gente en COPEI, en AD, en el MAS, y en estos partidos nuevos, que se le dio chance a Voluntad Popular y a Primera Justicia, pero también hay desviaciones.
Y es por eso que no se le puede permitir bajo ningún concepto, porque así como hay que tener cero tolerancia con los bolivurgueses, veces con los corruptos y con los malandros del régimen, hay que tener cero tolerancia con los factores de oposición que han recibido dinero de empresarios del régimen, porque hay dirigentes de Voluntad Popular que han recibido plata, como es el caso de Luis Florido, que recibió plata de Raúl Gorrín.
Ya no está más en el partido.
Ya no está.
Bueno, perfecto.
Pero la recibió.
Pero la recibió. Hay dirigentes de Primero Justicia como José Gregorio.
Ya va, espérate, ¿la recibió?
No estoy de acuerdo que la recibió porque a mí no me consta, pero él ya no pertenece al partido.
Es decir, desmientes eso.
Desmiento eso.
Bueno, perfecto. No,
pero la prensa ya nosotros nos queda sin sabor.
Ella lo está desmintiendo porque no tiene las pruebas en sus manos, pero para todo el mundo, no es un secreto que Luis Florido recibió plata de empresarios del chavismo, como lo recibió José Gregorio Correa, que es diputado a la Asamblea Nacional, que es por Primero Justicia, como lo ha recibido en su momento Julio Borges, y yo creo que también a eso hay que tener cero tolerancia. No se puede permitir que los dineros de la corrupción, esos dineros que han generado un éxodo masivo, que han generado miles de muertes, llegan a factores de la oposición, porque ¿qué pasa? Si mañana hay un cambio, van a estar comprometidos, van a tener que evitar que la justicia alcance a estos delincuentes que han causado las desgracias en Venezuela.
Y viene una campaña en estos días, porque tenemos que librarla, Colina. Yo me sumo a esto también. Tenemos que denunciar a ese tipo de gente. Lamentablemente,
no van
a
ver, ¿por qué no se
unen? ¿Y por qué no se unen? ¿Cómo nos vamos a unir con gente que tiene 20 años torpedeando la salida del régimen? Más bien le hacen lobby aquí para que no vayan a intervenir a Venezuela. ¿Qué es esto, chicos? Aquí todos tenemos que estar de acuerdo con que se vayan esos malandros. ¿Cómo? ¿Quién lo haga? Pero que se vayan esos malandros y no deben vivir en libertad.
Ahora,
entonces,
fíjate,
yo no estoy de acuerdo con Henry Ramos Alú, que es el secretario general de uno de los principales partidos del país, a su suegro hace buenas obras y grandes obras con el gobierno. ¿Qué es eso? Tienen que tener ética. Tiene que decirle a su suegro, mire, suegro, usted es mi suegro y todo, cualquier contrato que usted reciba...
No lo va a decir porque es parte de...
Ajá, entonces no lo va a decir. Pero ese suegro tiene, si tuviesen ética ellos, tanto Henry como su suegro, váyase a contratar a otro país. Usted, Henry Ramos, tiene relaciones con otro, con Argentina, con X, cualquier país, y que le consiga contrato en otro lado, no en Venezuela, porque lo vincula con el régimen. Y lo mismo con sus hijos, los bolichicos. ¿Cómo es esto? Ahora, ¿a los hijos se benefician de bolichicos?
Hablando de eso, es que eso es esa corruptela, ha llegado a tales niveles.
No la puedo denunciar porque entonces yo soy colaboracionista, porque digo eso, a mí que me registren, búsquenme si tengo medio. ¿Dónde?
Los políticos venezolanos, no es el caso de Freddy Solórzano, pero pudiera ser el caso de algunos otros. Bueno, digo Freddy Solórzano, pero lo estoy viendo y veo que está aquí en Miami y realmente está como todos nosotros.
Luchando el día a día.
Pero hay muchos que, ¿de dónde sacan para viajar por el mundo entero? ¿Quién financia esos viajes? Porque cuando ellos llegaron ahí no eran millonarios. Entonces uno tiene que escudriñar y cuestionar, porque el trabajo de la opinión pública, el trabajo de los periodistas, el trabajo de la colectividad es de contraloría. Tenemos que ver de dónde vienen esos recursos que llevan a estos señores a viajar por el mundo entero, porque de ahí vamos a entender por qué han tenido esas posturas en algunos casos de impulsar diálogo, de impulsar negociaciones, de impulsar elecciones, cuando todo el mundo quiere lo contrario.
Ahora, fíjense, quería tocar el tema antes de pasar a la corrupción y el tema del terrorismo, un tema de en Uruguay, una denuncia del hermano del Alzheimer, Feraz, que está viviendo allí, que ha sido denunciado por la televisión y por la comunidad, y que yo creo que es el miedo que tiene la administración del presidente Donald Trump del tema de la seguridad. Ya saben que en Venezuela, Cuba, Nicaragua, estos países, desde Colombia, incluso desde la selva, no desde el país, se está traficando drogas, armas, terrorismo, el islamismo, que además quiere destruir el occidente, y el principal objetivo es Estados Unidos. Pero quiero hablar de esta corruptela y quiero pulsar un poco la opinión de ustedes, con todo el respeto que me merece el señor Antonio Ledezma, un líder que estuvo en prisión en Venezuela, también ha sido afectado porque su yerno cayó en esta red de corrupción que blanqueó 1.200 millones de dólares. La respuesta de él la comparto, porque a veces uno no es responsable de lo que hacen los hijos, pero fíjense, estamos como venezolanos en esta situación en la que estamos pasando tanta necesidad, ya no estamos tolerando nada. Y hago el caso de Antonio Ledezma porque es un líder seguido por muchísimos, es un líder respetado, pero bueno, si su hijo también fue parte de la corruptela, si tienen familias que están metidas en la corruptela, ¿por qué estamos tan intolerantes? Es porque ya nos cansamos realmente de vernos a nuestros familiares comiendo de la basura, caminando por Latinoamérica buscando un poquito de esperanza.
Lamentablemente o afortunadamente, el pueblo venezolano se cansó de la hipocresía y del engaño. Ya la gente no está aceptando que la estén engañando, y lamentablemente, yo no estoy diciendo que Antonio Ledezma esté involucrado o no, él tendrá que desmarcarse de sus familiares, y me parece que tendrá que explicar. Pero en este punto donde nos encontramos ahora, los venezolanos no van a permitir que ningún dirigente de la oposición ni ninguna persona que se le asome liderar a los venezolanos tengan alguna vinculación con el chavismo, con los bolivurgueses o con la corrupción.
¿Qué piensa Carmen Capriles, que además me deja un poco angustiado tu postura de defensa de Luis Florido, que ha sido un personaje nefasto y te
criticado.
Lo quiero preguntar, muy criticado, muy cuestionado? Es interesante que tú te desmarques un poquito porque no tienes las pruebas, pero eso es lo que se debería hacer, lo que está haciendo, como dice Colina, con Antonio Ledezma en este caso, con Luis Florido. Cuando llegue la hora de la verdad, que tengamos una transición y tengamos que escoger a la junta que vaya a gobernar después de esta dictadura, pasarle la factura a todas estas personas.
Yo considero que sí, porque esto, como lo acaba de decir el señor Colina, ya los venezolanos venezolanos no somos lo que éramos hace 20 años atrás. Ya nadie puede venir con las mentiras en las manos porque los vamos a sacar a la luz pública. Ya no somos cajón de mentira y estamos cansados, estamos muy cansados.
¿Ese es el aprendizaje de nosotros después de este sufrimiento?
Sí, ese es el aprendizaje y mucho más. O sea, todo este sufrimiento que ha causado en Venezuela en la actualidad de lo que ya sabemos, que no lo quiero repetir, pero ya sabemos lo que está allí. No debemos tolerar a nadie. Nadie que venga procedencia de esta...
Dudosa.
Dudosa. De estas procedencias de este régimen narcogobierno.
Así es. Bueno, yo no es que estoy pidiendo que aquí esto es un convento de la caridad y tampoco vamos a decir que aquí todos somos impolutos y que somos... Pero de verdad, quienes estén montados en dirigir el sector de la oposición, tiene que ser gente que cuando tenga rabo de paja.
Íntegros.
Y el rabo de paja no es que, cónchale, que tenga que ser un cristiano totalmente convicto y confeso, pero sí tiene que tener algo de que...
Mi productora Patricia Martínez me está haciendo un cuestionamiento aquí bien interesante. Me dice, los regímenes sacan lo mejor y lo peor de los ciudadanos. Pero, Patricia, para ti te pregunto allí detrás, ¿realmente es bueno eso que sepamos ver quién es quién? Y se lo pregunto al panel. Se basa en la hipocresía, dice ella, en la doble moral, dice Patricia, pero siempre es que no, porque, se puede es que, saber.
Fíjate lo siguiente, lo que nos trajo hasta aquí fue la hipocresía y la ambigüedad de los políticos en Venezuela. Lo que nos trajo aquí fue el populismo, que querían venderle algo al pueblo, pero a espaldas del pueblo hacían totalmente lo contrario, se enriquecían. Lo que pasa es que Chávez maximizó ese populismo y la corrupción en Venezuela. El venezolano no está destinado a seguir soportando eso. Yo estoy de acuerdo con Freddy Solórzano. No tenemos que ser las hermanitas de la caridad del cobre, pero por lo menos tenemos que demostrar integridad, porque eso es lo que va a permitir. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros permitimos que llegue a Venezuela un político financiado por los corruptos, ese político va a hacer lo necesario para que los corruptos no paguen. Y, el saneamiento del país pasa porque haya justicia. Va a haber perdón, pero con justicia. Si no hay justicia, no podemos edificar una nueva república.
Eso es importantísimo. Yo creo que es el mensaje de lo que ha venido pasando esta semana, porque lo estamos viendo incluso, y repito, insisto, en España. España, después de unas declaraciones del canciller español Borrell, hicieron eco en el mundo entero, diciendo que tenía que haber un diálogo, un presunto diálogo que se volvería a tornar en Venezuela o en República Dominicana. Veo que la comunidad reaccionó inmediatamente y obligó a la Unión Europea a decir no.
Aquí han pasado muchas cosas, Alejandro, que ha hecho que demuestre que la comunidad, cuando reacciona, cambia el rumbo. Por ejemplo, vuelvo a citar, Luis Florida en una oportunidad quiso imponer unos líderes en el exilio, y cuando todo el mundo salió y gritó, te tuvo que echar para atrás. Ahorita este señor asomó de que iban a quitar sanciones y todo el mundo salió y tuvo que echarse para atrás. Cuando han querido plantear un diálogo, una negociación, la gente ha dicho lo que le ha dado la gana por las redes sociales y han tenido que retroceder. Un tipo como Henry Ramos, tan experimentado en política, ha tenido que retroceder porque no aguanta la presión de la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Para mí es una excelente noticia que dentro de esta tragedia hemos aprendido a ver quién es quién, a mirar detrás de las caretas de cada quien.
Por lo menos, mira, esas decisiones que iba a cometer, que iba a realizar la MU, bueno, la ha frenado la opinión pública, pero fuertemente gracias a las redes, a los medios. Y que esto es interesante, porque nosotros no podemos seguir 20 años más que va a quedar de nuestras generaciones, 20 años más soportando y por no decirlo, por estar cúnchale, que por la unidad, no lo digas, tú eres loco, ¿cómo vas a denunciar a Henry Ramos? ¿Cómo vas a estar diciendo que Julio Borges? Bueno, entonces, ¿cómo Julio Borges si tiene derecho entonces a tener 6 millones de dólares en una cuenta en Suiza? ¿Cómo es esto? ¿De a dónde? ¿Y cómo Manuel Rosales tiene cuenta en Panamá con exuberantes sumas? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿quién va a soportar eso? Nadie lo va a soportar. Entonces, yo invito a que en estos momentos los que estemos delastrados y combinados y ser colaboracionistas del régimen, vamos a dar el paso adelante y la gente va a seguir esta idea. Por eso es que nosotros no podemos seguir aceptando ni chantaje. Bueno, ya esperamos 20 años y demasiado soportamos.
Bueno, como los cubanos, 60 años, es la hora de la verdad. Fíjense, en este momento me está entrando un comunicado de Antonio Ledesma, antes de pasar al tema de este corrupto de Feraz Lalzaimi. El comunicado de Antonio Ledesma es obligado, yo creo que por la reacción del exilio venezolano, de los venezolanos que estamos cansados de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de la falta de comida, medicina, luz, agua y cualquier tipo de insumo. Dice, lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible para no robarle tiempo a mis invitados. He servido a Venezuela en tiempos de estabilidad y en esta terrible época de adversidad. He sufrido la cárcel y ahora el exilio. Por allí comienza. Más adelante dice, en España, donde vivo desterrado, se inició un proceso cuyos detalles no conozco y me incumben no como juez o parte, sino como padre de mi hija. Creo que lo prudente, de hecho, lo único que nos cabe hacer a todos es esperar las decisiones firmes del sistema judicial. Bien por usted, señor Ledesma. tema. La vida mía en lo personal y en lo político es sencilla y transparente. Quienes me conocen de toda la vida en uno o ambos ámbitos pueden dar fe de que mi vida es de servicio y que soy hombre de palabra. Le dejo a ustedes que analicen.
Mira, hay que dejarlo al escrutinio de la opinión pública.
Y de la justicia.
La justicia determinará si el yerno, el señor este, es culpable o no. Y la gente entenderá si le cree o no a Antonio Ledesma. Yo particularmente no quiero asociarlo a ningún hecho de corrupción, pero eso será decisión de cada quien.
Pero no, tampoco podemos hacer juicio con él, porque él tiene todo el derecho a defenderse a exponer lo que verdaderamente él está o no está de acuerdo. Obviamente, él ha sido una víctima de este régimen, de este
tampoco lo sabemos hasta ahora, porque estamos defendiendo sin saber. Vamos a esperar la justicia.
Bueno, pero es mi opinión.
Yo quiero hablar con propiedad, porque, bueno, no es lamentable ni favorable, sino que yo soy compadre de Antonio Ledesma. Uh-huh. Es padrino de mi hija.
Un gran hombre, además.
Me consta que es un hombre íntegro.
Pero aquí lo digo también y lo confieso. Si está involucrado, lo vamos a saber.
Pero mira que tan serio es que lo que hizo Capriles, que más bien llamó aquí, desde allá, desde Venezuela, llamando a los magistrados del TCJ en el exilio, que taparan eso, que si no que los desvincularan, o que si él está ahí, que por favor. Si está ahí, si mi nombre está ahí, hubiese dicho Capriles. Si estoy ahí, que me investiguen. Ledesma está diciendo ahorita, yo no tengo nada que ver con eso. Y sin embargo, que investiguen la justicia, que investiguen los tribunales.
Y además Valiente está aquí en Miami.
Está en Miami, que lo investiguen.
Quizá viene el lunes a acompañarnos.
Que lo investiguen y él sabe que está tranquilo. Eso es lo que tienen que hacer. Pero si nosotros no vamos a caer en chantaje.
Pero me estás diciendo que Enrique Capriles le llamó para que tapáramos esto.
Bueno, los allegados a Capriles estaban molestos. Estaban molestos porque Capriles aparecía, no ni siquiera en el expediente del tribunal, sino que en la declaración que dio el señor brasileño de la empresa Odebrecht, mencionó que él ayudó a la oposición y ayudó también al gobierno.
Por Instagram, él dijo que lo investigaron. Yo lo vi.
Bueno, aquí está Carmen está Capriles. Defensora de Florido,
de todo el mundo.
Oye, Carmen, mucho cuidado.
No vaya a defender a los castristas. Porque
no vaya a defender a Chavista tampoco. Sí,
ni a Chavista.
Además, tú sabes qué es lo que pasa con la gente, Alejandro. Lo que pasa es que hemos olvidado un punto importante. Lamentablemente, los partidos políticos en Venezuela, sobre todo Voluntad Popular y Primero Justicia, que son los partidos emergentes, han recibido mucho financiamiento y mucho dinero que la gente siente que ese dinero no fue invertido de la forma apropiada. Porque a lo mejor lo gastaron en campañas electorales, lo gastaron en estrategias que no dieron resultado. Y eso es lo que la gente está resintiendo en este momento.
¿Es
y
así, como Carmen?
Sí, eso es lo que... Bueno, por lo menos eso es lo que está pasando.
Que no se haya dirigido, pero si esto es dentro del por lo menos de Voluntad Popular, nunca nuestro líder, Leopoldo López, nunca ha recibido nada que venga procedente del chavismo. Y eso lo sabemos.
Porque, ¿y de las demás personas que no es el líder?
En caso de Luis Florido...
No, fíjate tu posición.
Mira,
estamos todos de acuerdo, hay que investigarlo.
Estoy diciendo es porque la gente tiene esta postura en este momento de cero tolerancia.
Cero tolerancia.
¿Qué pasa? Si los dineros que se hubieran obtenido por cualquier vía lo hubiesen utilizado para fortalecer una resistencia y ahorita hubiera una maquinaria para enfrentar al régimen, la gente no tuviera esta postura, pero la gente ya se cansó. Claro. Si a eso le suman la falta de medicina, la falta de comida, la hambruna, la gente tiene una profunda rabia y es por eso que no va a tolerar cualquier comentario, cualquier evidencia, cualquier prueba que demuestre que un sector de la oposición recibió dinero del chavismo.
Claro. Así es. Fíjense, vamos a cambiar ahora sí. El programa uruguayo Santo y Seña de Monte Carlo TV reveló que Feraz, el Alzheimer, hermano de Tarek, el Alzheimer, se encuentra residenciado en Uruguay. Alquiló una residencia a nombre de su mujer, no recuerdo el nombre, pero el apellido Arellano, $4,000 mensuales en la urbanización Carrasco, si no mal no me equivoco, una de las más caras y las más exquisitas. Pero este señor representa el islamismo, lo más terrible, lo más nefasto que representa Tarek el Alzheimer, por cierto, sancionado el año pasado por la administración del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. No solo es corrupto, no solo está señalado de narcotráfico, sino de terrorismo. La comunidad, estos países se están dando cuenta, sabemos que de allí viene Pepe Mujica, sabemos su relación con la izquierda, pero nos estamos dando cuenta también, así como los venezolanos, como los cubanos también, ya sabemos quién es quién en toda esta historia, a pesar de que no nos las hemos podido quitar de encima, que lo que representan estos regímenes.
Por supuesto que se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta, el mundo se ha dado cuenta. Fíjate que estos tipos, después de estudiar en el país, no se quedan dentro de Venezuela, sino que se van. Lo correcto es que los países agarren estos delincuentes y los metan presos, los manden para Venezuela y que los países no se conviertan en un santuario ni de corruptos, ni de burgueses, ni de violadores de derechos humanos. Eso es lo que tiene que hacer la comunidad internacional.
Es decir, que en esta gente que está caminando también se están yendo en avión y con
claro que sí, ellos se están huyendo de lo que ellos generaron dentro del país. Estoy de acuerdo totalmente lo que está diciendo el señor Colín.
Mira, Alejandro, unos salen por la frontera y otros salen en aviones en primera clase y otros salen en jet privado, pero todo el mundo se está yendo del país. Y esa es la realidad. ¿Y quiénes destruyeron el país? El chavismo y el madurismo.
Bueno, por eso es que tú ves como pareciera que están dejando a Maduro un poco solo, al régimen, porque ya tú ves que gobernadores como el del estado Vargas está buscando pista en cómo trasladarse para Italia, para irse, porque allá es la esposa. Y también está buscando el gobernador del estado Bolívar, Rangel, también está buscando...
El que fue gobernador.
Como dice,
todo el mundo está buscando irse.
Para irse para México.
Claro.
Ah, y entonces, y así sucesivamente muchos están buscando cómo irse porque saben que eso ya está.
Ahora, yo quiero aprovechar que acaba de decir Freddy eso, para que los venezolanos estén conscientes de algo. Esto no se trata de persecución. Esto se trata de justicia.
Justicia.
Esto no es persecución, ni nada. Esto es justicia. Estos individuos, después que destruyeron el país, no se pueden ir tan alegremente a gozarse el dinero que le robaron a Venezuela en otros países. Tenemos que ubicarlos, tenemos que identificarlos, tenemos que denunciarlos y tenemos que hacerle la vida imposible hasta tanto se
que vayan presos.
No puede ser que entonces los venezolanos, así como muchos de a pie, bueno, yo lo digo para no herir susceptibilidades, digo, en mi caso, yo soy un perseguido aquí de la MU y del gobierno. Ajá, pero quedé debiendo 2,000 bolívares allá en el banco, en la tarjeta del banco de Venezuela, y yo desde aquí trabajé los primeros días que llegué y la puse al día, pagué, y eso que es del Estado, del gobierno, un banco, pero aquí en Estados Unidos sigo la misma, aquí más bien estoy ahorita, me disculpa, es mi problema personal, pero más bien estoy en $100 menos en el Wells Fargo, que es la única que tengo cuenta, bueno. Pero hoy voy a trabajar delivery y mañana y el domingo para tener que sea 200 el lunes, ¿me entiendes? Esa es la vida del venezolano que diario trabajando aquí en Estados Unidos, pero por Venezuela. Entonces no es posible que te salgan estas noticias de gente del gobierno y algunos, no todos, por supuesto, de la oposición, con tremendas cuentas en el exterior. ¿Qué es eso? Entonces tenemos que demarcarnos. Yo no me voy a seguir calando esta de que voy a pasar 20 años más, que ya mis hijas ya no serán mayores de edad, sino que serán madres o abuelas, algunos, y entonces vamos a seguir con la misma gente. No, el régimen hay que salirlo, y quiero decirle, tenemos que sacarlo, perdón, y quiero hacer este llamado rapidito, Alejandro. Vamos a ponernos de acuerdo los que estamos ya definidos, porque no es posible que nos sigan gobernando ni dirigiendo la oposición.
Me quedan, no sé cuántos minutos rápido para pasar.
Yo quiero decir algo, es más bien una denuncia. En la televisión hay un grupo de personas que están hablando en nombre de los venezolanos, que estamos en contra del gobierno de Estados Unidos. No estamos en contra del gobierno de Estados Unidos, los venezolanos en el exilio.
Claro.
Estamos a favor porque este es el país de él.
Y esa era mi última pregunta. La administración Trump ha estado empeñada, me quedo un minuto y medio, quiero que sean breves los tres para finalizar este espacio. Tuve la oportunidad el martes de entrevistar a Eliana Rosletin, la congresista cubanoamericana, y también a Carlos Curbelo. En esa entrevista les pregunté personalmente y detrás del micrófono si realmente el abanico de opciones incluía la intervención militar. Ellos están claros, la administración, el presidente también lo ha dicho. ¿Podrá venir, porque hay muchos rumores de que antes de finales de año, después de estas elecciones de medio término en noviembre, haya una acción más contundente de la administración, incluso a sanciones petroleras?
Es posible que ocurra, sí, solo si hay una estructura donde apalancarse internamente, que creo que esa estructura se está conformando en este momento.
Claro que
estoy
sí.
De acuerdo. Estoy
¿y tú,
de acuerdo,
Freddy?
Totalmente.
En la actualidad, yo no es que estoy optimista porque no piso la realidad. Estoy pisando la realidad y hay una gran organización en estos momentos, y el Maduro y con sus acólitos se van porque ya esto arrancó. Esto no lo para nadie. Esto lo que tenemos que terminar es organizar la sociedad civil en el exilio y todos unidos. Así como decimos, hacemos señalamiento de algunos actores de la oposición, pero sí hay ánimo en la mayoría de unificarnos. La unidad, no total, pero sí la gran mayoría para salir del régimen.
Mike, me dice cuánto me queda exactamente y Patricia, pero quiero finalizar. Le doy las gracias a los tres. En 50 segundos les resumo exactamente lo que sigue pasando, lo que dice. Gracias a los tres panelistas. Seguimos trabajando porque nosotros en Venezuela, a diferencia de Cuba, que eran 11 millones y que todavía siguen saliendo saliendo, huyendo del régimen. Nosotros somos 30 y tenemos frontera de tierra. Es una inestabilidad que le estamos generando y una inestabilidad que está siendo utilizada por los malos de la película para hacerle daño a todos, incluso a los Estados Unidos. Así que esto no va a parar y algo tiene que pasar.
No, sin duda alguna va a pasar y yo, como dice Freddy, pues tenemos la esperanza y la moral en alto de que va a ocurrir pronto un cambio donde los malos van a salir del poder, va a venir gente proba que va a poder impulsar una transición y hacer un piso sólido para que pueda edificarse una nueva democracia y el nacimiento de la Sexta República.
Bien, gracias a los tres, a Freddy, gracias a Carmen, gracias a Colina, Patricia, gracias por todo, Mike, un abrazo grande. Nosotros continuamos con más de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presentó Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, y que revoltillo siga,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.